hermosa mañana a pesar del frío. Viene en remera Nacho de la Rosa, no sé cómo hace para soportar el quickie en el momento de elegir el vestuario. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Vengo con una buena campera y no me gusta a mí el término medio. O sea, o vengo en remera o en campera. Usar pullover, buzo me es como una incomodidad porque no me va el tema de la cebolla, como dicen. Abrigarse con capa para mí es mucho tiempo que se tiene que destinar.
No te voy a preguntar si tenés parentesco con el Iñaki, porque me imagino que sí.
Iñaki, el resto no, ¿vos sabés que no? No, esa es toda la parte más artística. El Iñaki, que si no me equivoco, también es familiar del Carlos, el Poroto.
Claro, y que es músico, saxofonista. Sí,
Caramelo Santo, bueno, no somos nada. De hecho, siempre cuando me preguntan, digo, mira, lo que será de lo bajo que trae la vara en mi familia, que el más famoso soy yo.
Buenísimo.
Así que no somos nada, pero sí, es un... Pensé que el Poroto, el Iñaki, todo eso es la misma línea. Capaz que en algún lado se tocan los árboles genealógicos, pero claro, no hasta donde yo sé.
Claro, el Poroto, para aquellos que no lo saben, estamos hablando del ex intendente de Godoy Cruz, también ex vicegobernador y senador nacional, entre otros cargos que detentó oportunamente. Y la verdad que, por lo menos en mi caso, estoy zigzagueando porque al abordar el tema que vamos a tocar, bueno, uno se sobrecoge. ¿Cómo te llegó a vos todo lo que tiene que ver con el próbolo? ¿Te acordás de ese primer momento en el que tomaste contacto con la información?
Sí. Fue. Me encantaría decir que estoy desde el día cero, del día uno, pero no fue así porque esto sale a la luz un 25 de noviembre del 2016. Era feriado ese día, y entonces yo justo ese día no había trabajado. Caía viernes, era el Día de la Soberanía, que es uno de los últimos feriados que incorporó el calendario argentino. Por el tema de conmemorarse el tema de la vuelta de obligado, pero eso fue un viernes, pasó sábado, domingo, y el lunes siguiente, o sea, el primer lunes después de que salió la luz, ahí sí ya lo tomé yo, lo decidí, lo elegí, éramos varios compañeros en la sección, y che, está este tema, bueno, lo tomo yo, y fueron, me acuerdo que los primeros días fueron de muchísima incertidumbre, un cimbronazo importante porque era un instituto religioso del que muy poco se sabía. Hasta ese momento lo conocía la gente que había hecho algún retiro espiritual porque el lugar lo prestaban para hacer retiros espirituales y los familiares, los chicos y chicas sordos y sordas, pero no se sabía mucho más del instituto. De hecho era muy hermético el lugar, incluso daba esa sensación, un parquizado gigante como una especie de castillo hacia el fondo y unas rejas altas, no se veía mucho. Y me acuerdo de haber pasado así días enteros, mañanas enteras de guardia en la puerta del lugar con los padres de los chicos, porque los chicos se enteraron después que salió a la luz la denuncia, les suspendieron las clases, les quedaba una semana de ciclo lectivo, se suspendieron las clases y nunca las retomaron. Ese año el ciclo lectivo 2016 terminó ahí de imprevisto. Y sí, fue un caso estremecedor porque el tema de después, en base a eso, a ir mucho, a estar caminando por la oficina fiscal, a hablar con los padres, los chicos, se armó una relación como de confianza. Y los detalles, sí, son los detalles que eran los mismos, sin ahondar en detalles de los abusos en sí, pero los padres contándote que no sabían si su hijo había sido abusado sexualmente por los dos curas que trabajan en el lugar o los otros empleados, porque hasta el momento hay dos curas condenados. Horacio Corbacho a 35 años de prisión, todavía está vivo. Nicola Corradi fue condenado a 32 años de prisión, falleció. Y después hay un ex jardinero y un monaguillo a 18 y 10 años respectivamente. Bueno, ellos, incluso una de las cosas que yo no me voy a olvidar más era los padres tristes y angustiados, sintiéndose culpables de no haberse podido dar cuenta de lo que estaban viendo los hijos, porque obviamente estamos hablando de chicos en una triple situación de vulnerabilidad. Menores de edad, la primera vulnerabilidad, sordos, o sea que tenían la barrera del lenguaje como segunda vulnerabilidad, y la parte socioeconómica era la tercera vulnerabilidad porque era un instituto que tenía muy buenos convenios con las obras sociales y los chicos, la mayoría de las víctimas, dormían en el lugar de lunes a viernes. O sea, tenían los albergues, que era donde ocurrieron muchos los abusos, ellos dormían ahí, había un albergue para chicos, un albergue para chicas, y los chicos volvían a su casa los fines de semana. Y los padres, me acuerdo padres contándome con lágrimas en los ojos, diciendo, llegaba el domingo a la noche, a la tarde tenía que ir a buscar el transporte para ir al instituto de nuevo, y mi hijo se encerraba en la habitación, se acostaba en posición fetal y no quería salir. Y dice, yo pensaba que era un berrinche de un niño que no quería ir a la escuela, y ahora me doy cuenta de todo lo que estaba pasando.
¿Y algunas de todas esas historias pudieron recomponerse? ¿Pudo, a partir del ingreso de la luz por la primera denuncia de esa joven que junta fuerzas, más o menos volver a un estadio de cierta normalidad?
Bueno, fue, sí, como decías vos bien recién, si bien la denuncia sale a luz el 25 de noviembre, una semana antes, en un acto de la legislatura por el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, estaba la vicegobernadora por entonces Laura Montero, era senadora en ese momento Daniela García, que después fue diputada y hoy está en parte del jefa de gabinete de la Dirección General de Escuelas, estaban encabezando el acto, y Luis Battistelli, que es el presidente de la Confederación de Sordos de Mendoza, termina el acto y se acerca por medio de las intérpretes de lengua de señas, porque Luis es sordo, y por medio de las intérpretes de lengua de señas de la legislatura, le cuenta a García primero y luego a Laura Montero, que estaban pasando cosas tremendas en el próbolo. Y bueno, obviamente ahí es que van a buscar a Dayana. Hoy se la puede nombrar a Dayana Lizarraga porque ella es la primera denunciante. Durante muchos años fue la testigo de entidad reserva número uno, pero ella un día dijo, yo quiero dar la cara, quiero que la gente me conozca, quiero que la gente sepa quién soy, para que si el día de mañana alguien está pasando lo mismo que yo, se sienta contagiado por ahí, por el valor, en cierto modo. Y de hecho, sí, es ella la primera denunciante, y a raíz de esa primera denuncia empieza a saltar un montón de denuncias. Hay un detalle.
¿Ella es mayor ya?
Ella ya es mayor, sí, claro, sí.
Por eso también es fácil mencionarla, digamos,
¿no? Sí, sí, ella es mayor, ella formó su familia, está en pareja con un chico sordo, una hermosa familia, ha tenido dos hijos que también son sordos. Ellos son muy felices. El otro día, hace unos días, se le perdió el implante coclear al niño, lo estaban buscando, entonces le hicimos una nota para ayudar a buscarlo. Y él armó una hermosa familia, y la familia, incluso de Dayana, también se convirtió, se puso la 10, como quien dice, la cinta de capitana de esta pelea, de dar la cara, de encabezar las marchas, todo. Este caso tiene una pata fundamental, que son las intérpretes de lengua de señas argentina. ¿Por qué? Porque eso también puso la lupa sobre la justicia. Oye, una persona sorda le roban la bicicleta, van a denunciarlo y no tiene cómo comunicarse, porque las oficinas fiscales no tienen intérprete. Entonces, por medio de las intérpretes, que fueron las de la legislatura, luego se convirtieron en las intérpretes oficiales de la causa. Y estos 18 o 20 chicos que son los denunciantes, que ya están confirmados los abusos porque tienen la condena confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, fueron a las cámaras Gesell con los intérpretes. Entonces, mientras estaban con peritos, el psiquiatra, psicóloga, en la sala, y mientras del otro lado del vidrio estaban los fiscales, los abogados, estaban las intérpretes que contaban o interpretaban a la oralidad lo que los chicos estaban contando. No es casual que es medio compleja la causa, porque tiene una segunda causa que incluyó un juicio a nueve mujeres, entre ellos dos monjas y la representante legal, que fueron en primera instancia absueltas, y ahora la Suprema Corte de Justicia de Mendoza está por confirmar o no, o sea, puede confirmar esa absolución, puede decir que se haga el juicio nuevo porque considera que no.
Volver a foja cero.
O puede condenar directamente. Bueno,
¿Eso cuándo sería?
Eso se especula que va a ser después de la feria. Desde ahora, este año, después de la feria, se especula, hace un montón, se viene hablando. Se decía que va a ser este año, ahora se dice que después de la feria, bueno, hay que esperar. Pero, claro, acá hay dos monjas denunciadas, y las otras mujeres están todas denunciadas como partícipes. Partícipes por omisión, ¿qué significa? A ver, vos eras directora de la escuela, buena maestra, buena psicóloga, veías que algo no estaba bien y no denunciaste nada, no te damos la atención. Y una de las monjas, que es la japonesa Kumiko Kosaka, está denunciada como autora de esos abusos. Bueno, en una primera instancia fueron absueltas, o sea, hoy son no culpables, pero puede haber novedades. Y aquí va con esto, que no es casual que una de las estrategias de los abogados defensores de las monjas haya sido atacar a las peritos, a decir, las peritos falsearon información. A las intérpretes, ellos dicen que las intérpretes y los peritos tradujeron o interpretaron cosas que los chicos no habían contado.
El viejo truco de echarle la culpa al mensajero, en
definitiva. Exacto, ¿por qué? Porque aparte no es casual, era muy duro decir que los chicos estaban mintiendo, porque estamos hablando de chicos menores de edad. Hay también una cuestión, por una cuestión de sus condiciones, los chicos sordos y sordas, hipoacúsicos, tienen mucha dificultad para ubicarse en espacio y tiempo. Entonces, en una misma declaración, ya me he pasado porque he leído las declaraciones, te dicen el año 2005 y después te dicen 2015. Y están hablando de la misma situación. Pero tienen esa dificultad por lo que es el lenguaje para ellos, porque es la forma para...
Entonces, y en buena medida también porque estaban, al estar internado se pierde alguna relación con el patriotismo.
Sí, sí, por supuesto. Pero claro, eso yo lo aprendí con el, aprendí muchas cosas de, a nivel personal. Por ejemplo, aprendí que no son sordomudos, son sordos. Y esa condición de sordo es la que les impide desarrollar el lenguaje, pero su condición es sordo. No se dice lenguaje de señas, sino es lengua de señas. Eso también lo aprendí. No, son cosas que uno aprende a la fuerza y está bueno porque después se lo contás a la gente, como lo escuchás muy, muy común, ¿no? Es muy común escucharlo. Y atacar a los chicos, decir que los chicos estaban mintiendo era muy duro, era una estrategia muy dura, pero dos, van al intermediario y dicen, los chicos no están contando lo que pasó y al fiscal y a los abogados les llega otra versión de lo que los chicos cuentan. ¿Por qué? Porque acá es donde se está distorsionando todo.
Claro.
Obviamente se los denunció a las intérpretes, se denunció a los peritos, que son los peritos oficiales del Cuerpo Médico de Forense, ¿no? Del EDEA, el equipo de abordaje de abusos sexuales, y las dos denuncias no prosperaron. Se confirmó que los chicos, tanto los intérpretes como los peritos, no habían falseado nada. ¿Por qué? Porque lo que dicen los intérpretes, en base a lo que interpretan, los peritos, en base a lo que interpretan los intérpretes de LSA, es si el relato es verosímil, claro, si hay indicios de fabulación, todo. Bueno, no había nada de eso en estas declaraciones, por eso es que se terminan confirmando los abusos.
Estoy pensando que, corregime si me equivoco, te tocó hacer más de una nota sobre la temática y después eso devino naturalmente en la realización del libro. ¿Te acordás de ese momento en el que tomás la decisión?
Sí, sí, bueno, me tocó. Es más, yo siempre digo que como todavía no se define lo de la corte, el caso ya lleva 10 años y contando, porque puede seguir abierto. Empezó con esta denuncia en noviembre del 2016, llegó a la condena en noviembre del 2019, el mismo día se cumplían 3 años de la denuncia, se condenó a las 4 primeras personas. Ya en 2021 se conoció, 2021-2022 se conoció la segunda sentencia, que es la absolutoria a las monjas y a las otras mujeres, y esto sigue. Y sí, me ha tocado escribirlo para el diario, me lo tomé como personal, no por una cuestión de encono, sino por una cuestión de... Ya está, este caso es para mí algo que me ha marcado a nivel profesional y a nivel humano. Lo sigo. Tengo la facilidad para contarlo sin necesidad de estar leyendo. O sea, como cuando el alumno que estudia la lección y que la sabe de corrido porque la viene leyendo hace un montón. Bueno, me pasó. Lo he escrito, sí, me tocó cubrirlo para el diario Los Andes, para Infobae, hice la cobertura del juicio, para CNN, el canal, también hice la cobertura del juicio. Y después, sí, en distintos lugares han ido saliendo notas al respecto, todo. Y yo todo eso, además de tener todo el...
¿Te parecía que faltaba algo, digamos?
Claro, porque aparte yo hasta hice... A mí me faltaba la tesis para recibirme, e hice la tesis con la cobertura del diario Los Andes, edición impresa del primero de los juicios. Perdón. Y todo eso yo lo tenía escrito, o sea, tenía todas las notas. Y un día dije, bueno, voy a empezar en uno de los... En un documento del Google Drive, digo, bueno, voy a empezar a escribir por si el día de mañana hago un libro. Quedó así, esto en el mismo momento del caso. Y tenía todo desordenado, todas las notas, después iba haciendo como un resumen, porque lo que tiene el libro, Probo el Instituto del Terror, es que es una... Se me fue la palabra.
Una conclusión. Una síntesis, claro,
de todas las crónicas. Ajá. Es una crónica, mega crónica de todo lo que fue el caso.
Claro.
Y sí, me acuerdo porque este libro ganó el premio Certamen Literario Vendimia No Ficción 2024. Y Mariana, mi esposa, la mamá de Lolo había nacido en... esto fue en 2025, porque Lolo nació en diciembre del 2024. Era muy chiquito.
Se cate ahí porque se está cayendo la baba. Si hacía ese chiste malo en la tele, cuando padres y abuelos me hablaban de sus hijos y de sus nietos, y lo primero que decís, ¡ay, me quiero secar! Y después te cae la ficha y te empezás a reír. Y ojo, porque estás en presencia de una persona que después de Mirta Legrand es el que más interrumpe en la Argentina, que soy yo. Sí, tenés cuidado con eso.
La dedicatoria dice, a Lolo, Marian, Milka es la primogénita, que es mi perra,
claro.
A Gerardo, Loli, Meli, Manu, que claro, es mi familia, con quienes escuchamos los sábados latinos, gracias.
Una emoción muy grande me dio cuando me hiciste esa recordación, me parecen permanentemente oyentes y uno dice las cosas que ha dicho y que te acompañe la gente es un honor realmente.
Y a veces uno ni lo sabe, no es consciente.
Tal cual.
Bueno, y esto fue en abril del 2025, lo tenía 4 meses, y me dice Marian, mira, porque estaba, ya había salido la convocatoria de Vendimia, a mí alguien ya me había recomendado, me dice, che, esto es un re premio, un re libro para Vendimia, si lo presentás seguro lo ganás. Y me acuerdo que me tomó una semana en el laburo, en el laburo del diario Los Andes, me tomó una semana de las que me debían, de días de francos, de vacaciones, y ella se llevó todos los días a la mañana a Lolo a la casa de mi suegra.
Bonito, así que reconcentraste.
Toda una máquina, una maquinaria que permitió que el libro saliese. Y sí, cuando lo tenía listo, Tengo un gran amigo que también es un periodista, escritor, colega, Gonzalo Ruiz, que ha ganado también por el certamen Mendí y me ha escrito su libro. Y nos conocemos de la facultad y le digo, che, Gonzalo, sin compromiso, te prometo que después te invito a almorzar y te regalo el libro. Le hice una primera leída y bueno, así terminó saliendo el libro.
Claro, para tener un feedback con alguien concreto. ¿Sabés que vos mismo me diste el pie? Yo había puesto meterme en un tema personal con toda autorización, pero vos ya hablaste de Lolo. ¿Y cómo se ve la investigación y todo lo que te ha acontecido en relación con el libro a partir del nacimiento de tu culillo, tu primer hijo? Digo, porque todo lo que conociste antes es pavoroso, ¿no? Y no lo vamos a mencionar porque ya lo sabe casi todo el mundo, ¿no?
Mira, no quiero caer en un lugar común porque el caso es tenebroso y escabroso de por sí, pero se ve de otra manera cuando uno es padre, porque es un lugar común, que puede ser un lugar común, pero vos te imaginás que Dayana podría haber sido tu hija, por ejemplo. A mí me ha pasado con casos como, por ejemplo, el de Lucio, o casos como el de Ángel, el chico de Comodoro Rivadavia, que son casos terribles, pero encima cuando vos lo ves como padre, te pegan más todavía. Vi, de hecho, una de las series que fue muy furor hace un tiempo en Netflix, que era Adolescencia. Uh-huh. Y el último capítulo lo vi al lado de Lolo, y Lolo era chiquito, obviamente, ¿no? Y lo miraba, veía el último episodio donde habla el padre y cuenta toda su sensación como padre, de lo que ha pasado, y lloraba. Entonces, cambias la óptica de verlo, y sí, yo verlo de por sí ya empaticé mucho. Hay algo que a mí me ha marcado este caso, y es que el día de la condena, el 25 de noviembre del 2019, los chicos y los padres se saludaron entre sí, después me vinieron a abrazar a mí, como una señal de gracias por ayudarnos y acompañarnos. Eso me conmovió mucho. Pero cuando lo ves como padre,
se da cuenta también el valor de la profesión, ¿no?
Yo siempre hablo del salario, no, el salario emocional, no económico. Wow. Yo no voy a pagar el alquiler de mi casa con eso, no voy a hacer las compras al supermercado.
Claro, pero seguramente la dignidad la tenés muy bien abastecida.
Claro, o sea, es como que a veces te tengo un mensaje, te agradecen por la nota, a ver si se la muestra Marian, nos reímos. Pero sí, nunca siento que no. Esas son cosas por las que uno también labura, o sea, como dice, por eso soy periodista.
Sabes que me pareció mal en su momento y nunca lo pude hablar con alguien, y te lo comento a vos y ya queda también para nuestros oyentes, lectores, cibernautas y televidentes, porque uno dice, qué lástima y qué perverso, todo eso junto, que la comuna comprara el edificio para hacerlo justamente un espacio público, blanqueando de alguna manera todo ese horror que quizá tendría que haber terminado siendo un museo de una suerte de holocausto, con las comillas del caso, de orden mundial, porque me estoy dando pie a mí mismo para la pregunta que te voy a hacer enseguida.
Mira, eso, hay un capítulo del libro que habla de la compra que hizo la municipalidad. Yo siempre lo digo, o sea, hablando mal y pronto y hablando a lo bruto, que Omar de Marchi, que era el intendente de Luján en ese momento, hizo un negocio inmobiliario excelente, porque obviamente cuando salta esto a la luz, el instituto estuvo 2 años cerrado al público. Claro. Nosotros ahí en el libro, con parte del diario,
o sea, se estropeó el precio de mercado del
claro,
inmueble.
Y nosotros pudimos hacer un recorrido en el 2018, antes de que lo reabrieran. Hay fotos en el libro y ahí fue parte de un documental que hicimos para los Andes, con el ok de sus dueños. Claro. Y claro, los dueños, los representantes o los apoderados legales del instituto Pro Bolocar a la Asociación Civil Obra San José, así se llama, que eran los dueños. Todo eso era el inmueble, o en ese momento el inmueble, era el principal bien con el que podían responder ante las demandas civiles. Tanto de los chicos, las víctimas, las chicas, como de los empleados, porque no hay que olvidarse que había un plantel de trabajadores, de docentes, que un día para otro se encontró en un instituto cerrado y se quedó sin trabajo, y esos son juicios civiles. Entonces, el principal bien para responder ante esas demandas civiles era el instituto. Y obviamente el intendente Omar de Marchi la vio, como que se dice ahora. El instituto, el edificio es un predio gigante, es una cosa imponente.
Y aparte es un buen edificio y está lindo todo, digamos. Y lo edilicio,
¿no? Lo compró, no me acuerdo el precio, está ahí en el libro, porque fue una parte en pesos, una parte en dólares, a pagar en cuotas. Y toda esa plata iba a ir a un fideicomiso para que justamente cuando salieran las demandas, los juicios, esa plata estuviese disponible. Creo que está en ese fideicomiso. Pero sí hay algo que se le criticó mucho, y es como, por ejemplo, uno va acá al Departamento de Investigaciones, que fue el D2, y tenés en este sitio ocurrieron, vas al, a la octava brigada, el liceo militar, en este sitio ocurrieron,
o vas a los campos de concentración en la Alemania, ¿no?
Vas a la ESMA, o vas a la Perla y te dicen, en este sitio ocurrió, bueno, da, no hay un solo cartel, una sola placa, nada que recuerde lo que pasó acá. Yo entiendo, a ver, es lo que todo el mundo dice, ¿te vas a quedar en la historia? No, está bien, tenemos que avanzar. Está bien que eso no, haya, que no siga siendo un monumento al olvido, al abandono. Está bien que lo hayan refuncionalizado, pero dejar algo que recuerde lo que ocurrió en el lugar. Eso creo que es lo en lo que
por
se falló.
Por lo menos un rincón en el que... Y un par de temas más que necesito tocar con vos tienen que ver. Primero con el protagonista institucional de todo esto, que era un monstruo sin cabeza de orden mundial que lidera más de 1,000,000,000 de almas, y me refiero a la Iglesia Católica, digo. Y también me quedo pensando en todas las veces que quizás más de una persona te ha tratado de entusiasmar para que desistieras del proyecto, ¿no?
Me ha pasado, porque aparte yo también para el diario vengo siguiendo otro caso que es tremendo acá, que es el del Monasterio del Cristo Grande, que es para hacer otra nota, porque es un chico que era aspirante a monje, y con 17 años, dos monjes que estaban en el instituto ahí en Gualtaldaría abusaron de él. Y estos dos monjes, por
algún... Estos dos monjes que acaban de ser enjuiciados y condenados.
En los civiles fueron condenados, en lo penal estaban avanzando la causa. Bien. Y tenían como una troupe de fanáticos que me atacaron mucho más por eso que por el pueblo. Pero sí, con el pueblo pasó algo muy raro. La iglesia de Mendoza se esquivó el bulto rápido y dijo, esto depende del Vaticano directamente. Eso es cuestionable, porque por más que dependa del Vaticano directamente, como arzobispado, uno tiene que tener el control de quién viene acá. Y llegó un tipo como Corradi, que tenía denuncias en el pueblo de Verona, denuncias en el pueblo de La Plata, y llegó acá sin inconveniente, pero bueno.
O sea que ya había antecedentes, y al mismo tiempo entiendo que oportunamente la iglesia toma a una persona que estuvo muchos años acá, que era el padre Bochatey, ¿no?
Claro, él lo nombra como interventor. Cuando interviene en el instituto, lo nombra al monseñor, que era monseñor de La Plata en ese momento, Alberto Bochatey, y él queda al frente del instituto, Provo Local Mendoza. Bueno, y hubo una... La iglesia de Mendoza colaboró para que esto saliese a la luz. Mira. Nunca, no sabemos qué hubiese sido. Es contrafáctico decir que si hubiese colaborado, si esto no salía a la luz por otro lado antes. O sea, es contrafáctico decir que la iglesia hubiese o no hubiese destapado el escándalo. Pero cuando se destapó, colaboró. Y hay algo muy importante.
Bueno, cuando se destapó, trataba de taparlo. O de no, que no se destapara.
No hizo nada. O sea, cuando se destapó y ya se vio lo que era, ya dijo, sí, acá está, se puso a disposición. Pero no sabemos si lo hubiese destapado la iglesia. Lo que sí, a nivel eclesiástico, el Vaticano ordenó una investigación, envió a dos curas acá, Dante Simón y Juan Martínez, y la justicia ordinaria, por decirlo de algún modo, que es la que todos conocemos, y la justicia canónica, van por dos caminos distintos. Puede condenar una, la otra no. Por ejemplo, el padre Grassi lo condenó a la justicia penal, pero sigue siendo cura, porque la justicia canónica no lo condenó. Y acá, acá la justicia penal en el 2019 condenó a los dos curas, pero ellos siguen siendo curas, porque la única persona que puede dispensar de la facultad de ministeriales es el Papa. El Papa es la única persona que puede expulsarlo. Y estos dos investigadores, que se encargaron de la investigación preliminar, concluyeron, porque en el expediente canónico está, concluyeron que había que tomar alguna medida porque había irregularidades. No solamente irregularidades en lo que habían hecho estos curas, sino en el manejo del próbolo. Había otro cura que tenía dos amantes, que eran dos mujeres casadas, dos amantes. Entonces hablaban de todo ese caos, ese desmadre que había en el instituto, y recomiendan intervenir de alguna manera, a que se avance con la investigación. No se hizo. Hay algunas voces críticas hacia el Papa Francisco en ese momento. Y de hecho, hoy, al menos en intenciones, el Papa León XIV se ha mostrado un poco más puesto, se ha reunido con sobrevivientes del próbolo, se ha reunido con sobrevivientes de otros abusos, y hay una intención de aplicar la tolerancia cero en la práctica. La tolerancia cero es una doctrina de la Iglesia Católica impulsada por Francisco, que dice que se va a avanzar sin ningún reparo contra cualquier miembro del clero que esté acusado por abuso o como encubridor de abuso.
Bueno, que fue el primer Papa que tomó esa decisión.
Sí,
¿no?
Claro, eso se tomó. Y obviamente las voces más críticas dicen, bueno, sí, en la práctica, en la teoría se hizo, en la práctica no, veamos si León XIV en la teoría, en la práctica también lo implementa, porque la investigación de los dos investigadores canónicos, justamente, era, señor Papa Francisco, avance con la investigación. No se sabe por qué no se avanzó, claro. No vamos así tampoco que Francisco lo quiso incluir, no, capaz que no le dieron los tiempos, pero sí había una recomendación de avanzar en esa causa.
¿Qué otra derivación más tuvo la publicación del libro de... ¿Desde hace cuánto que existe el objeto para poder leerlo? Gracias por el regalo y por supuesto te voy a pedir que me lo dediques.
Bueno, el libro, al haber ganado el certamen literario Vendimia de la Secretaría de Cultura,
subsecretaría. ¿El año?
2025 fue. 20. Sí. Fue publicado en octubre, antes de octubre, porque en octubre fue presentado acá en la Feria del Libro. Y este año en la Feria del Libro, que fue ahora en mayo, sí, al comienzo de mayo, de la Feria Internacional en Buenos Aires, lo fui a presentar. También, como era parte del premio, o sea que es parte de la publicación, la parte económica, y presentar las dos ferias del libro. Así que lo pudimos presentar. Fue una linda presentación la de Buenos Aires, porque yo, bueno, mientras me acompañó mi papá, que sea siempre el viejo, Gerardo Ignacio de la Rosa padre, pues yo soy Gerardo Ignacio de la Rosa hijo, pues está la G ahí adelante.
Te iba a preguntar por esa G solita ahí.
Sí, 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 mi viejo es Gerardo Ignacio de la Rosa, y yo soy Gerardo Ignacio de la Rosa.
Bueno, ahí también te tengo que decir, se canta que se te está quedando la baba, sí, sí, pero sí, ahora no, hablando de tu viejo.
No, una cosa, la familia ha sido clave, no solamente el libro, en la vida, entonces no. Nunca hay que dejar, nunca me molesta mencionarlo. Y fue una linda presentación, hubo mucha gente, hubo bastante gente que no fue arriba, como quien dice, no es que yo dije, che, bueno, fue una prima que vimos de todo, pero mucha gente que se interesó por el tema, preguntó. De hecho, me pasó que en la presentación en Buenos Aires había dos mujeres que eran de San Luis, docentes de educación especial, y que estaban muy interesadas por el tema del caso Prolo, porque ellas también habían trabajado con chicos sordos, y nada, me agradecieron y me, no sé si la palabra felicidad, pero sí me agradecieron que yo haya abordado un tema, una temática con esta gente en situación de vulnerabilidad, que esta gente nunca tuvo cómo contar lo que le había pasado. Claro. De no haber sido para el intérprete, esto quedaba
como... Y también hay testimonios, digamos, en el libro.
Sí, hay testimonios de algunos chicos, bueno, Dayana sale con nombre porque la quiso, hay algunas iniciales porque son chicos que no quisieron dar su nombre. De hecho, a mí era muy fácil caer en el amarillismo, en el sensacionalismo, sí, y golpe bajo en el libro.
Y al borde permanentemente.
Porque aparte, si yo me detenía en lo que decían las denuncias en detalle, tenía para hacer
10 libros.
10 libros, pero aparte, con detalles que no, uno, si quiere ver hablar sin sentimiento, garpan. Pero no, lo suavicé, pero por ejemplo hay relatos de Dayana que cuenta, por ejemplo, cómo ella cuenta que una de las monjas la envió, el pueblo tenía talleres, había talleres de carpintería, de panadería, todo, y hacían tortitas, bien mendocino. Y cuenta cómo una de las monjas la envió a llevar tortitas a la habitación de uno de los curas, y ahí ocurrió uno de los abusos. Hay otro apartado que habla de cómo a un chico lo llevaban a la atención médica, porque... no eran solo abusos sexuales, sino había golpes, maltrato también.
Y también psicológico desde ya, ¿no?
Bueno, y muchas veces este chico se desvanecía de todos esos ataques y lo llevaban al médico para que el médico lo revisara, y después, para que no se quejaran, lo llevaban a un local de hamburguesas y le compraban una cajita feliz, por ejemplo. O sea, como para que el chico estuviese contento. No querían silenciarlo porque el niño no sabía que lo silenciaban, pero el niño, como era niño justamente y estaba con toda esta situación de vulnerabilidad, estaba contento porque tenía su hamburguesa con su juguetito. Entonces, todo lo que más que había pasado pasaba a un segundo plano. Todo lo que más que había vivido.
¿Y alguna otra derivación más del libro? ¿El libro se puede conseguir en todos lados?
Sí, el libro. Yo lo tengo yo para la venta. Ajá. Y también se puede conseguir acá en la librería Gildo de Acurcio, que es la librería pública en la Subsecretaría de Cultura.
España Casi Gutiérrez.
Exactamente, sí, sí. España Casi Gutiérrez. Ahí al lado del viejo edificio del Banco Hipotecario, creo que es. Que es la Secretaría de Cultura, hoy Subsecretaría de Cultura.
Mirá qué bueno. Y despuntando también un poco el vicio, porque entiendo que te gusta escribir desde la perspectiva literaria. Por ejemplo, has escrito algunos cuentos, ¿no?
Sí, sí. Esto, lo que tiene el problema es que es una crónica realista. Y de como no ficción, pero me gusta mucho escribir libros. Con unos amigos hemos fundado la Cooperativa del Libro, que es una cooperativa. Hemos sacado, de ahora se viene el cuarto libro, porque hemos sacado Mariandina 1, Mariandina 2, que son cuentos de fútbol, ¿viste? Muy bien mendocino el Mariandina. Te juntás en el. Pones dos buzos como arco.
Y listo,
palo, y sacó. Bueno, esa es la Mariandina. Entonces son historias de la vida que tocan el fútbol de alguna manera.
Que antes o después de la Mariandina viene el tejo, ¿no es cierto? Misma canchita.
Claro, sí. No, pero acá, por ejemplo, vos te juntaste en la calle del barrio, pusiste dos piedras, dos ladrillos, dos buzos y ya tenés un arco. Y te salía a retar la vecina que le dabas el pelotazo en la ventana.
Y ya tenés un Messi. Porque así es como se hicieron todos los Messi.
Sí, el potrero, como que dice el potrero. y sacamos uno que es que lo cuenten como quieran, que son historias que no tienen que ver con el fútbol, y ahora se viene el Marandina 3. Bueno. Así que sí, hemos...
Es decir, son libros grupales, claro, con varios escritores.
Sí, 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 es como coautoría, somos como 13. El primero fuimos 11, después son 13, y ahora somos como 15 el que se viene el próximo. La con forma... el Chino Zavala, uno de las personas, sí, que está ahí, el Chino Zavala, en el nuevo Marandina.
Que siempre tiene una onda el Chino bárbara. Y casi para el cierre, uno dice... ¿Qué monstruo te echaste al hombro al modo de enemigo sin quererlo? Porque cuando hacías la tarea periodística tenés que escarbar y tenés que ir buscando, y tenías enfrente nada más y nada menos que la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, me pasó. Yo creo que lo que tuvo el caso Provolo, que no lo veo en el Cristo Orante, y lo cual me parece triste porque da y condena también, es que era más difícil de esquivar el bulto. Yo creo que si hubiese habido una actitud más de ocultar, a ver, no vamos a decir tampoco, porque Corradi tuvo denuncias en Verona en la década del 60-70 y lo trasladan a La Plata para que esté al frente de otro instituto con chicos sordos, y ya tuvo denuncias en los 80-90.
Porque ese era el modus operandi, por lo menos antes, ¿no?
Lo trasladan a Mendoza para que siga estando al frente, o sea, el famoso el lobo, el cuidado de las ovejas. Pero como fue muy público y muy escandaloso, no me pasó de haber tenido que bancar amenazas. Sí, haberme dicho, yo tenía, o sea, gente que me dice, bueno, pero vos porque estás enfrentado con la religión. Yo tengo una cuestión muy básica, porque yo siempre lo voy a decir, no es una cuestión, porque Mujica o Macuca Llorens o el padre Contreras,
palabras mayores en los tres casos,
eran curas también, y eran vínculo, había un vínculo de religión, no era, o sea, no es que lo mío es ir contra la religión, porque esas personas que trabajaron, que los curas tercermundistas que trabajaron, que se desvivieron por padre Llorens, construyó el barrio, urbanizó el barrio San Martín, el padre Contreras era el párroco del barrio La Gloria, después en la cárcel, el padre Mujica, lo que ha sido en Buenos Aires, también víctima de la dictadura. Entonces, no es una cuestión contra la religión y la fe. De hecho, uno de los padres, y me apropié de la frase, después, el día de la condena, en noviembre del 2019, me dijo, ¿sabes qué, Nacho? Me dice, para mí, Dios está en esta condena, no están los curas estos. Dios no es estos curas, Dios es esta condena.